Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
No es de jure, es decir, de leyes, pero sí de facto, esto es, de hechos. En Guadalajara, el verdadero gobierno metropolitano no se ejerce en los ayuntamientos. Las poderosas empresas inmobiliarias y constructoras de vivienda no solo han diseñado históricamente el paisaje urbano de la metrópolis, sino que aprovecharon las frágiles reformas federalistas al 115 constitucional en 1992 para imponer sus condiciones de negocio a autoridades municipales que no estaban preparadas para recibir tanto poder de decisión. Es una influencia que no han perdido pese a los vientos de corrección y una política desastrosa que soplan de forma cada vez más tímida desde la Administración Federal y pese a la creación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, PODMET, cuyos efectos no terminan de reflejarse en la realidad, advierte el arquitecto urbanista y exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Jesús García Rojas. Si en la década de los 90 del siglo XX pudieron vetar la publicación del decreto actualizado del Plan de la Zona Conurbada de Guadalajara, que databa de 1982 y obligaba a actualizar instrumentos para garantizar el control, en un tiempo tan reciente como 2010, ejercieron su poder para impedir que se convirtiera en decreto el Plan de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana de Guadalajara. En 2016 se emitió el famoso PODMET, pero el documento albergó intereses de expansión territorial de las grandes urbanizadoras, aunque su presunta intención es la de frenar esa expansión. A nivel federal, el lobby para apaciguar los afanes reformistas no ha sido menos efectivo. La Ley General de las Ciudades y el Territorio, que significaba el regreso de la Rectoría del Estado en el tema, fue bloqueada en dos ocasiones, en diciembre de 2014 y en marzo de 2015. El senador por Sonora, Francisco Burques Valenzuela, señalaba en ese entonces que el freno a una ley de avanzada que planteaba sanciones severas a los funcionarios que permitieran el desbordamiento horizontal de las ciudades sin más intereses que el dinero, además de la protección de los bienes públicos, fue dictado desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno peñanietista. La presión incluye capacidad de negociar y modificar instrumentos claros como los polígonos de subsidio que determinó la SEDATU para evitar que las ciudades se salgan aún más de control. Y ante la crisis de las empresas más grandes del sector, la obtención de esos subsidios se convertía en cuestión esencial para su viabilidad. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos en lo tocante a la vivienda social, el otorgamiento masivo de créditos a las vivienderas se ha terminado, pero los actores de la expansión son hoy grandes consorcios locales que manejan mercados de vivienda media y residencial, los cuales siguen imponiendo condiciones a las administraciones municipales. Los ayuntamientos no estaban ni todavía están preparados para asumir la responsabilidad de la planeación, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, los usos de suelo. Malas administraciones, mala gestión y aparece nuevamente la inefable corrupción, el cinismo, la impunidad, el Tribunal Administrativo del Estado que otorga más cambios de uso de suelo que los municipios, políticos financiados por ese poder privado, destaca García Rojas en una conversación con Territorio Reportaje. ¿Quiénes integran ese grupo de empresas influyentes sobre la política de la ciudad de Guadalajara? En los sexenios estatales encabezados por Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez han sido claramente visibles las agendas de Grupo San Carlos, de Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y sucesores, de Domus Desarrolladora Inmobiliaria, de los hermanos Padilla Quirós y sucesores, de Tierra y Armonía y de Grupo Mendelssohn, de Juan José Rejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro e hijos, parientes del gobernador Alfaro, de G.I.G., del ex senador Raimundo Gómez Flores y hermanos, de G.B.A., de José Manuel Gómez Vázquez Aldana e hijos, entre otros. Continúan prosperando mientras las enormes constructoras de vivienda popular, que vivían de miles de millones de pesos de créditos dispersados por el gobierno federal, han quebrado paulatinamente al reducirse ese inmenso subsidio. Pero la expansión urbana no se ha terminado y su anverso, la densificación, no termina de cristalizar en una política seria de desarrollo. Esto se adereza con el cortoplacismo, la falta de planeación democrática participativa, hoy llamada gobernanza, simulada con consultas ciudadanas que son a modo, el exceso de leyes, reglamentos y normas y la complicación barroca de su ejecución en tres niveles de gobierno, secretarías, institutos, consejos consultivos, organismos técnicos, tribunales. Ellos, los grandes desarrolladores, siguen mandando, sostiene el experimental consultor.
Habíamos dado por hecho, se cayó como naipes. Uh-huh. Y lo que teníamos nosotros aquí en México era nuestra ley de desarrollo urbano, nuestra reforma urbana, tan cocinada por 6 años y tan bien llevada de la mano con ONU Habitat, y nuestro, localmente es nuestro POMET, que como lo dije en su momento, nació muerto, es un, no tiene futuro, hay que volverlo a reinventar, ¿no? En consecuencia, el gran tema de hoy, que hay que todos los que están en el tema del urbanismo y la vivienda, estudiosos sobre todo, que lo sigo, nos seguimos por la tecnología, pues el nuevo debate es cómo queremos que sean nuestras ciudades. Por ejemplo, aquí que la famosa verticalización o densificación o densificar en vialidades que tengan transporte público, se va por los suelos. Acabo de leer, por ejemplo, inclusive un estudio que quiso una organización norteamericana, la Procuraduría del Desarrollo Urbano, algo hizo, y un despacho Cuadra Arquitectos, creo que fue el que le contrataron, sobre las vialidades de la zona metropolitana que tienen transporte público. Me refiero yo a Federalismo y Colón, me refiero a Javier Mina, y me refiero
Ávila Camacho.
Ávila Camacho.
Alcalde,
entonces,
Revolución.
Yo les decía, bueno, pues eso es un puro rollo, yo lo viví en México, ahí vamos en la línea 3 de la Ciudad de México, la línea 3 del metro, y la densificación no se ha dado a lo largo de la línea del metro por distintos fenómenos. Este estudio lo explica localmente, que es que el suelo encareció, el suelo no permite hacer vivienda para trabajadores de ingresos mínimos, porque a pesar que el presidente ha hecho esfuerzos porque suban los salarios, los montos de crédito que resultan son inferiores a la vivienda, a los valores de la vivienda que pueden adquirir. Son asíntotas casi. La inflación y el incremento salarial nunca alcanzará el salario a la inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces, resulta que este estudio, que debo decirlo, me fui nada más a las conclusiones, que es lo que yo ya hago siempre, nos dice que no es posible hacer vivienda.
Dice que lo hizo lo publicó la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Se hizo entre la Procuraduría...
¿De aquí de Jalisco?
Sí, claro.
Entonces debe estar disponible en línea.
Yo lo bajé de internet, lo leí en internet. ¿Valdrá
la pena revisarlo?
Te dice, ¿qué te dice? Que esas vialidades, que en el proyecto de reforma urbana se decía que había que darle prelación para verticalizar o densificar con vivienda o usos mixtos esas vialidades y reducir el número de estacionamientos. Claro. Porque no nos requieren, se moverían en
el transporte masivo.
En transporte masivo, que es correcto.
Pero lo verticalizado es providencia, no tiene nada que ver.
Exactamente. Entonces nos dice el estudio que no se puede. No se puede hacer eso porque tienen vocación comercial. Y la vivienda que se puede hacer así es de otro valor. Es para otros valores y la tierra que tiene más bien vocación comercial que todos los edificios o departamentos o casas sobre las vialidades se han vuelto negocios. Puras cuestiones terciarias, puros comercios, uh-huh, negocios, etcétera. Entonces, tenemos que poner los pies en la tierra y no teorizar tanto o buscar un equilibrio entre lo que decimos y hacemos.
Por eso aquí quizás sí sería importante que el Estado regresara para adquirir terrenos, ¿no?
Mira, yo creo que...
el mercado está muy pervertido, ¿no? Muy especulativo.
Yo creo que el peor mercado del país es este.
De Guadalajara.
Sí, uh-huh, es de las ciudades más caras del país. Uh-huh. Está absolutamente pervertido. Uh-huh. Es una ciudad que la gobiernan los varones de la tierra. 10 familias o 10 empresas son dueñas de todo. Vivimos en el medioevo. Ellos financian las campañas, ponen al gobernador, ponen los presidentes municipales, ponen los directores de obras públicas. Ya lo dije.
No, y es una situación de diagnóstico por eso, muy, pues, muy importante que hay que decirla.
Pues hay que decirla. O sea, sí. Los varones de la tierra controlan todo. Los varones de la tierra, como el medioevo, controlan todo. Hacen la, financian las campañas de gobernador, de senadores, de diputados claves, ponen a los presidentes municipales, ponen a los directores de obras públicas, ponen a los directores de planeación, ponen al director de la Procuraduría.
Uno de los efectos nocivos más claros de la dispersión de la ciudad son decenas de miles de casas solas, construidas hace menos de 20 años en la periferia de la ciudad. Estoy un poquito pensando el tema de las zonas de riesgo que cada vez van a ser más difíciles de estar habitadas porque va a haber cada vez problemas mayores, porque el cambio climático eso va a implicar. Y un poquito ver, no sé si tenga alguna salida el tema de estas 60,000 o más o menos, no me queda muy claro, viviendas que se quedaron solas, que son como el saldo más visible del fracaso del modelo de los últimos 25 años, las viviendas solas, que están ahí tiradas. ¿Pueden servir para algo?
Primero te voy a decir que a nivel nacional eran 3 millones. Uh-huh. Ahorita ya se habla localmente de 60,000. No creo que sean 60,000.
Deben ser más.
Yo tengo cifras viejas que eran alrededor de 360,000. Pues lo deseable, como yo siempre he dicho, la Villa Panamericana era lo que procedería es demolerla, ¿no? La Villa Panamericana, pero dije, pues somos un país pobre, uh-huh, un estado pobre, porque pues somos pobres. Uh-huh. Vamos, busquémosles un uso, uh-huh, ya sí que son unos rateros y que violaron el uso del suelo. Yo fui el primero contigo, uh-huh, y con Rubén Martín, sí, sí, estábamos dale y dale,
sí, sí, sí.
Se hizo, ahí está, como violaron todo, todas las leyes y reglamentos posibles, a ver si por haber, pues hay que pensar en, hay los radicales como Jorge Fernández, amigo nuestro, túmbenlo, pues yo soy de los que hay que buscar que ya las posiciones ya están vendiendo,
sí,
que me parece muy mal. Yo siempre pensé darle uso para fines educativos, hospitales.
Algo más público, de hecho se había hablado de un centro de investigación también.
Un centro de investigación.
Que además por ahí están otros.
Un asilo, un megasilo.
Exacto.
Una cosa así interesante. Y lo están vendiendo, ¿no? Igual acá, pues tenemos. A mí se me hace. Sé que hay a varios investigadores, tanto del ITESO como de la Universidad de Guadalajara, que han estado trabajando mucho este tema. Y hay un menú de opciones. Hay unos que no tienen remedio, que hay que tumbarlos, ¿no? Por muchas razones. Pero hay otros que tienen solución. Y yo me inclino por tratar de rescatarlos.
Aprovechar lo que ya hay, ¿no?
Sí, yo me inclino. Yo soy de los que me inclino de aprovechar lo que ahí está. O sea, a menos que ya sea algo muy estructuralmente ya no
dañado,
el saqueo o que sean absolutamente inviables por
zona de riesgo total
absoluta, pero pues son productos de esa barbarie, de esa estupidez que
digamos que tenemos que pensar. Bueno, la lógica indica que si la gente se fue de ahí fue porque la vivienda no tenía la calidad adecuada, pero además estaban aislados, estaban lejos de sus...
Y los engañaron.
Había inseguridad,
no sabes cómo son, violencia. Son unos perros para vender. Uh-huh. Secuestran a la gente. Si no me compras a mí, no te van a dar el crédito. Los agarra el propio personal antes del Infonavit. Les decía, llegaban a la ventanilla, tienes que comprarle a fulano, si no, no sale tu crédito.
¿Cuál era la realidad antes de 1995, cuando se da la gran expansión? García Rojas habla de la historia del Infonavit, surgido en los años 70 y que prácticamente creó un mercado que no existía. Para los segmentos de vivienda media y baja, fue ese actor estatal el primero que diseñó, planificó y ejecutó. Su experiencia personal lo acredita. Al principio, señala...
Se dieron muy pocos créditos. ¿Por qué? Porque no había oferta. No había oferta de vivienda nueva construida. Sí, había mucha vivienda, pero la constructora pueblo, que es lo que vamos a hablar, que son la migración campo-ciudad, y siempre en todo México el que más construye es el pueblo.
Sí, la gente.
La autoconstrucción en asentamientos irregulares. Entonces no había oferta, no había las suficientes empresas constructoras que pudieran hacer el número de viviendas que se requerían por el rezago habitacional. Era todo.
Hubo que entrarle a esa labor.
Entonces, él decide meterse, cambiar su estructura y ponerse a comprar tierra, a planear, a comprar tierra, a diseñar, construir, asignar y a socializar, porque se hacía trabajo social. Entonces, se tiene una estructura, con puros jóvenes, la mayoría jóvenes, y recién egresados y empezamos una tarea muy interesante de comprar reserva territorial planificada dentro de los perímetros urbanos. Yo pudiera poner cualquier conjunto habitacional de aquella época, contrastarlo con los que se hicieron después del 95.
No, claro, se los llevan totalmente.
Porque eran casas, sí, 75 claro. metros cuadrados.
Ahí siguen en pie, pues.
Se han plusvalizado, no, minusvalizado. Uh-huh. Los que se hicieron después del 95 se han minusvalizado. Los han cobrado plusvalías. Ya se venden 2, 3, 4 millones.
Así es.
Algunos, no todos, ¿no?
Sí, porque, pero sí.
Ahorita te digo que fue el fracaso. Entonces, se decidió. Pero el Infonavit no construía, ¿eh? Es lo que me platicaba hace rato con un amigo que me habló para saludarme. Tiene 81 años ya, de aquella época. Y el Infonavit no construía. Contrataba empresas o hacía concursos para contratar empresas. El Infonavit nada más no diseñaba tampoco. Contrataba despachos de urbanistas y de arquitectos y de ingeniería. Nada más coordinaba. Y no construía directamente, construía con empresas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El Infonavit empieza con constructores de Cámara. Canadevi viene años después. Canadevi nace con FOBI, con los trabajos de FOBI. Y empezamos a trabajar así y fue una experiencia inolvidable porque empezamos de cero. A buscar tierra, y había unos requisitos, pero muy severos para adquirir tierra.
No, como se dio después del 95. Que
no,
fue
como se dio después del
95,
lo que hemos visto, ¿no?
Sí, claro.
Porque pantanos y cocodrilos y inundables y barrancas, y era lo que se compraba, ¿no? No, teníamos que comprarlo, y hacíamos planes maestros, había subsidios cruzados, los créditos estaban subsidiados, pero aparte había subsidios adicionales con la tierra, porque la comprábamos, congelábamos el valor de la tierra urbanizada, no se la trasladábamos al precio. Uh-huh. Y en un plan maestro buscábamos mezclar distintos tipos de vivienda. Desde entonces predominaba el 50% de la demanda, eran salarios mínimos. Entonces la dosificación era 50, 50, 35 y 15. 50 de 1 a 2.5 a 3, 50, 35 de 2 a 5 y 15 de 5 en adelante. Me refiero a veces salario mínimo.
Sí, sí.
Y luego, en un mismo desarrollo, las viviendas caras subsidiaban a las baratas. Y ahí te va. Pues yo fui entré como jefe de normas técnicas, he sido el único que fue coordinador de delegaciones y subdirector técnico al mismo tiempo, nada más que con el mismo sueldo, con un solo sueldo. Pero lo que quiero decirte es que construíamos parques. Yo hice las normas técnicas de aquella época. Y los parques se dividían, por ejemplo, para áreas de menores, adolescentes, para mayores de edad. O sea, había normas para hasta los parques. Le metíamos de escuela. Escuelas, depende del tamaño, jardín de niños, primaria, hasta secundaria. En unas hicimos en DF, pues, de preparatorias, como Culhuacán y El Rosario, que ahorita te digo, fueron un fracaso, porque fueron muy, muy, muy grandes. Después ya con el licenciado Campillo Sáenz se decidió ya no hacer conjuntos de ese tamaño, porque ahorita son incontrolables por el pandillerismo.
Tal vez como fue aquí Miravalle, aquí Guadalajara.
Exactamente, uh-huh. Es de esa misma generación, Miravalle. Y bueno, fue un proceso interesante. El Infonavit regresa a su origen en 95, pero por el neoliberalismo se privatiza la oferta de vivienda y viene lo que tú ya sabes, ¿no?
Antes de que pasemos al 95, que bueno, en realidad es la parte central de lo que quiero preguntarle.
Sí.
Supongo que el Infonavit antes del 95, con esos grandes proyectos, había una alineación con los planes municipales o con la planeación de las ciudades, precisamente para no alterar y generar lo que pasó después cuando se fueron por la libre.
Totalmente. Uh-huh. O sea, teníamos un proceso, diseñamos un proceso jurídico, normativo, primero, de respetar los planes de desarrollo urbano municipales y estatales, y a él nos acogíamos. Comprábamos reservas territoriales con una visión de 6 años. O sea, comprábamos reserva territorial a 6 años solamente en localidades repetitivas. Había localidades repetitivas y no repetitivas. Las repetitivas son las que siempre había un programa anual de vivienda por su tamaño, por ejemplo, Guadalajara, uh-huh, o toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero hay pequeñas, por decirte, Ciudad Guzmán. Pues claro, no.
Hacíamos, no daba el tamaño.
No daba el tamaño, hacíamos cada 2 años, pero había una estrategia de comprar reservas territoriales a 6 años. Y hacíamos el plan maestro. El plan maestro de todas las superficies, hectáreas que comprábamos, las comprábamos en función de estudios previos de empleo, demanda, necesidades de vivienda, eso, densidades. Las densidades que usábamos entonces eran 50 viviendas por hectárea. Porque hay una palabra que no falla, que dice que a menor densidad, mayor confort.
Luego del desastre, la necesidad del regreso del Estado se ha hecho apremiante. Sí. Porque ustedes habían clarificado que si no regresa el Estado, eso no tiene solución, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Por lo pronto, no. Uh-huh. Ha regresado...
Porque uno ficticiamente piensa que en los países de primer mundo la iniciativa privada hace lo que quiere. No es cierto, hay estados fuertes, ¿no?
Claro.
Digo, porque ¿cómo se pueden desarrollar ciudades si no hay una autoridad central que garantice la planeación, garantice los servicios y garantice que el particular no va a abusar, el privado no va a abusar del cliente, pues?
No, en Inglaterra, en Estados Unidos, no, se controlan muy bien. Estados que lo hacen muy bien, porque cada estado es distinto.
Así es.
En Inglaterra yo he visto demoler desarrollos que se convirtieron en un problema social, demolerlos, sobre todo viviendo en arrendamiento. Uh-huh. La vivienda, por eso el Infonavit nunca quiso ser vivienda de arrendamiento, porque no hay ese sentido de posesión, de pertenencia.
No se cuida igual.
No se cuida igual.
Sí, es cierto.
Cuando es tuyo lo estás cuidando todo el día.
Le estás haciendo mejoras.
Porque siempre se ha pensado mucho que otra opción es la vivienda en renta. Hijo, es una bronca. El marco legal. Tienes que estar... Yo tengo un amigo que tiene mucha plata, y que es el que más viviendas en renta tiene en Guadalajara, pero tiene un ejército de... Tiene un edificio lleno de abogados para administrar la vivienda en renta.
Y todos los conserjes y todo, o sea, para garantizar que no se caiga eso.
Tiene un ejército...
Ojos, ¿no?
Tiene un ejército vigilando esto.
Claro.
Vive de la renta, o sea... Él se dedica a construir y vender, pero también tiene en paralelo el negocio de renta.
Pero yo creo que supone que en algún momento tendrá que generarse algún modelo de negocios adecuado para la renta, ¿no? Porque con claro, este modo, ¿cómo la sociedad ha cambiado?
Yo te estoy hablando de vivienda en renta de de interés social. No, la vivienda en renta, pues, es una necesidad y es práctico, es útil. Todo ha cambiado. El ser humano, la tecnología.
Somos cada vez menos arraigados que antes, ¿no?
No, entonces, los muchachos.
De un lado a otro, exacto, los muchachos sobre todo.
Ya no quieren ni tener hijos.
Exacto. El tema de los perros, que ese es un tema para los vivienderos. ¿Cómo?
Mira, yo estaba hablando por razones de profesionales con agentes inmobiliarios. Sí. Y nos platicaban mucho de que ha tenido mucho éxito la vivienda de una recámara.
Sí.
Y donde les puedan tener perro.
Exacto.
Ahorita me acuerdo por el perro.
Sí, porque todos tienen perro ya.
Sí, y de una recámara. Y se sorprenden de las parejas jóvenes que no piensan tener hijos.
Sí, son muchísimas ya.
Ya no quieren tener hijos.
Sí. ¿Y esa es
por qué? Porque los oyes y dicen porque dañamos al planeta. ¿Para qué traemos más gente?
Pero además la inestabilidad también del empleo.
No tienen ingresos.
O sea,
pues sí.
No tienen futuro.
No tienen futuro económico.
Un seguro, por ejemplo.
No, no tienen.
Afores, ese tipo de cosas.
No lo tienen.
Es comprensible, pues.
La gente, todo está cambiando, ¿verdad? Sociológicamente. Nuestra sociedad está cambiando mucho. O sea, yo lo veo a mis propios hijos, mis nietos.
Sí, claro.
¿Cómo piensan totalmente distinto?
Sí, totalmente. Los paradigmas cambiaron.
Dice, ¿y a qué hora sucedió esto, no? Aquí en mi casa, ¿no? Sí, las cosas, sí, cambian todo, o sea. ¿Qué soluciones vamos a darles a de ciudad, me refiero, ¿no?
Claro.
Oye, y en esto lo más grave es lo de fondo, que es la economía. La economía, el empleo, el trabajo, salarios dignos. Es muy importante.
Va una interesante ampliación de las ideas en torno a un mercado cuya gestión se complica porque el gobierno no termina de darle la prioridad que tiene, de acuerdo a la visión de Jesús García Rojas.
Lo relevante de esta administración son los subsidios. Los subsidios, efectivamente, están orientados para la gente más necesitada, uh-huh. Para los que menos tienen, para el pueblo. De hecho, por ejemplo, hablando de los económicamente activos, que por cierto son el 16% de la población.
Sí, dramáticamente.
O sea, los económicamente activos son casi el 50% de la población. En teoría, pero los realmente activos son el 16%. Y esos son los que cargan todo el peso del país encima. Eso es lo que yo critico, que a veces se sobrepasan hablando mal de la clase media. La clase media es la que
trae, está sosteniendo al país.
Es la que está parando al país. Ahí a veces cuando el presidente habla un poco mal de esto y se refiere a ciertos barrios de la Ciudad de México, creo que ahí se equivoca. La clase media es el motor de la economía en este país. Y son muy pocos, son el 16%. La mayoría está en la informalidad, uh-huh. De la económicamente activa, o sea, los mayores de 15. Lo importante de todo esto, porque es un gran, entramos en una gran puerta de conversación, de grandes temas. Es el subsidio a la vivienda, ahora está orientado para los que menos tienen. Y se está aplicando fundamentalmente en ampliación y mejoramiento. Hay gráficas que yo te puedo
mostrar, sí.
O enviar, uh-huh. que te demuestran que solamente el 1% de los subsidios se está dando para vivienda nueva, que antes era el 100% y era como subsidio al frente, entiéndase como enganche,
uh-huh.
para que tenían monopolizado, era un oligopolio.
Sí, era un subsidio en realidad para que las empresas construyeran e hicieran negocio.
Eran las 10, además déjame decirte, esto los ejercían las 10 grandes empresas. Si tú tenías una empresa mediana y chica, no tenías acceso a tu cliente que tenía derecho al subsidio, no entraba a la ventanilla. Nomás los clientes de estos grandes consorcios.
Sí, era un oligopolio.
Oligopolio. Uh-huh. Ahora se está dirigiendo a los más necesitados. Ese es el gran cambio. Y es para mejoramiento y ampliación de vivienda. Y el gran cambio está en las reglas para el otorgamiento de subsidios, que es muy bueno. Lo que está malo, pues es que si de hecho ya estábamos mal, es que nuestra economía, pues a raíz de la pandemia, pues estamos estancados, estamos parados.
Claro.
Tenemos muy bajo crecimiento. Tenemos muy pocos empleos y muy pocos asalariados.
Y si no hay asalariados, no hay quien reciba estos subsidios.
Estos subsidios. No, los subsidios también son a no asalariados. Inclusive los subsidios a los no asalariados son del 100%. Y son cuidadosamente seleccionados. O sea, eso es un gran cambio. Eso sí hay que hablarlo y decirlo. Pocos lo dicen. Yo creo que se comenta mucho cuando hemos vivido grandes desastres y derrumbes y de inundaciones, y básicamente la reposición de todas estas viviendas se ha hecho con los recursos destinados a subsidios. Uh-huh. Pero poco se habla de esto, lo quiero decirte, es que el país es tan grande y con tantos problemas que no hoy, sino de siempre, los problemas del desarrollo urbano y la vivienda pasan siempre a segundo o tercer plano o cuarto plano. Son más importantes otros, como la salud pública.
No, además son menos espectaculares.
Son menos espectaculares.
Van poquito a poquito. El deterioro va... Es constante, pero no se detiene, pero tampoco es que como una explosión de un volcán.
Nunca han sido prioridades de algún presidente. Uh-huh. Yo creo que de Luis Echeverría, sí, tomó esto como una bandera muy importante. Pero son tan grandes y los problemas de este país que estos temas son pasan a segundo, tercero, hasta cuarto plano, no son prioritarios.
Déjeme hacerle un apunte. Habla de las 10 grandes y las tenemos identificadas porque son las empresas gigantescas que hacían estos megadesarrollos en Tijuana, en México, en Toluca, en Guadalajara, en Cancún.
En León.
Sí. Que están ahorita, muchas se fueron a la quiebra y otras están en fase, pues una reducción o en fase terminal. Pero cuando hablamos de las 10 grandes en Guadalajara, las de ahora son distintas a estas 10 grandes. Porque ya no se hace vivienda masiva. Pero hay 10, mencionaba 10, pueden ser 8, pueden ser 12, que son como núcleos familiares poderosos tapatíos.
Son los varones
que
de la tierra.
Están controlando la tierra y el desarrollo.
Pero ellos están más abocados a la vivienda media y residencial.
Así es, de mucho más alto valor.
Entonces, cuando yo te decía que, y tú me hablabas con preocupación de la expansión urbana está detenida. Pero por este fenómeno interesante de la forma de otorgar subsidios. Ya no se da como
la expansión urbana se está de vivienda dando, social.
De vivienda social ya no existe.
Pero, por ejemplo, estas firmas locales poderosas tienen...
Ya me ganaste.
Terrenos
ya me ganaste.
Campestres, pues.
Sí, sigue la expansión. Uh-huh. Pero no originada por la vivienda de interés social. Uh-huh. Sino por la vivienda media y residencial.
Exacto.
Que son, estas 10 grandes empresas locales.
Así es.
Que muchas de ellas ni siquiera estaban metidas en la vivienda de interés social. Uh-huh. O parte de sus programas lo destinaban a la vivienda de interés social. La mayoría de estas grandes empresas, pocas o ninguna, estaba metida en interés social.
Sí, porque por ejemplo Tierra y Armonía, que es muy famosa porque son los parientes del gobernador.
No, pero déjame decirte, ellos siempre han sido muy buenos constructores. Uh-huh. Y nunca han estado en interés social.
No, en todo caso en el Cerro del Cuatro, pero hacían como vivienda media para arriba, aunque sí. Sea Cerro del Cuatro, te digo, porque tienen tres fraccionamientos importantes ahí que tenían sus problemas ambientales.
Sí, digo, no voy a defenderlos.
Ellos están en Istiquil y ya ve lo que ha pasado con Istiquil también. Sí. Ellos se quieren quedar con la plaza esta de Zapopan.
Es otra.
Con ayuda de Pablo Lemus.
Sí, pero están fuera de la esfera del interés, sí, claro, social.
Exactamente.
Si hablamos de eso, pues ahí encuentran. Vamos a hablar de regreso al tema de quiénes ponen al gobernador, quién paga la campaña del gobernador, quién financia las campañas de los presidentes municipales, quiénes ponen a los directores de obras públicas, quiénes ponen a los directores de planeación, quiénes están vinculados con el tribunal administrativo, que da más licencias y permisos todavía que los gobiernos municipales. Son estas empresas las que nos están inundando de vivienda, pero en barrios residenciales.
O están verticalizando.
A mi forma de ser, tontamente, porque además carísimos, el que compra, pues está comprando un problema, porque va a vivir en una zona absolutamente congestionada, sin infraestructura, porque tú sabes muy bien que he hablado, no solo yo, sino varios amigos. Uno de mis muy buenos amigos que hablo mucho de esto es con Gleason, es sobre el agua.
Claro.
O sea, no hay agua. Por ejemplo, todos sabemos perfectamente que en Zapopan no hay agua. Municipio de Zapopan no hay agua. Y tú más que nada, es tu especialidad del agua. Ahí están sobreexplotados todos los mantos. Una es darles el agua. Y el otro, darles. El drenaje, no se ha cambiado la infraestructura. Cuando yo hablaba de esto era hace 20 años, decía que 80, ya son 100. No se han cambiado las redes de agua de drenaje.
¿Cómo? Y hablemos del carro, del auto.
O sea, ahí voy. Uh-huh. Pero lo básico es agua, drenaje. El agua pluvial,
las áreas verdes también no crecen.
Tenemos un déficit increíble de áreas verdes. Estoy viendo una serie en HBO Max, estoy haciendo un anuncio de paseando al presidente, algo así. Uh-huh. Donde sale Teodoro Roosevelt.
Teddy Roosevelt,
todas las expropiaciones que hizo a nivel de Estados Unidos para preservar áreas naturales.
De hecho, le enfrentó mucho al capital Morgan, especulativo.
A Morgan.
Digo, no lo queremos en América Latina, y está ahí el famoso Lauda Roosevelt de Darío. Sí. Pero en Estados Unidos fue un tipo que tendió a buscar una equidad en la social y
conservar el medio ambiente, sí, y la naturaleza. Aquí en los parques no crecen. Sí. Ahí vemos la estupidez de Iconia, ¿no?
Hay lecciones no aprendidas u olvidadas. Por ejemplo, un país tan pobre como lo era China en el año 1979 gestionaba mejor sus territorios y no permitía que a pretexto de la sobrepoblación se arruinaran las vocaciones del suelo y los servicios ambientales. Guadalajara, en cambio, ha hecho lo contrario con su sistema natural.
Y estando en China, no aprendí mucho, debo decirlo, porque en el 1979 pues, se acababa de la era de Potsmao.
Así es.
Estaba en una enorme pobreza. Lo que yo vi, claro, fue una enorme pobreza.
Sí, las reformas empiezan en esa época.
La primera vez que fui a China fue terrible. Cuando uh-huh. aterricé en Beijing, pensé que llegaba a un manicomio. Uh-huh. Aeropuertos primitivos, usé aviones que me daban miedo, viajé en trenes con asientos de madera, pobreza. Salíamos a la calle y nos veían como extraterrestres. Bueno, un día yo preguntaba que bueno, la tecnología y toda la vivienda era rusa, sin la menor gracia, ¿no? Hacían edificios, ponían una vía de tren, sobre ellos montaban todas las grúas y el diseño urbano era lineal, todo sobre en paralelo a la línea del ferrocarril, donde montaban unas enormes grúas que iban en las grandes ciudades. Y en las zonas rurales era vivienda rural. Entonces había equipos de producción que y yo les preguntaba que por qué no veía tanto terreno plano y hacían la vivienda en montículos y en zonas. Y me decían, no, arquitecto, dice, pues es que esta tierra nos da tal productividad al año.
Claro.
Y la vivienda es un mero satisfactor social. Entonces buscamos utilizar tierra no agrícola o no improductiva para hacer la vivienda. Y aquí hacemos exactamente lo contrario. Sí, estamos tragando toda la
tragedia de Tezistán.
Toda la zona agrícola, que es otro gran tema.
Sí, por supuesto.
Que estamos no hemos hablado del ecosistema ciudad. Estamos acabando con las zonas agrícolas, estamos violentando el ecosistema ciudad. Y la otra que te quería decir es que la experiencia que tenían aquellos grandes edificios, que por cierto tenían en las plantas bajas comedores y baños comunes. Uh-huh. Comedores y torres de 5 o 6 pisos sin elevadores.
Entonces arriba nomás se dormía.
Se dormía.
Había que bajar.
Entonces decía que la experiencia no era grata y que era muy simple, que a menor densidad, más confort.
Exacto.
Hay dos experiencias, no uses tierra.
Sí, que esas.
No uses tierra agrícola.
Jamás,
no uses tierra agrícola.
De valor agrícola.
Y ahora que es de alta productividad. Y no uses tierra agrícola para hacer vivienda. Y consideran la vivienda improductiva porque no generaba divisas, que era un mero satisfactor social. Y que las zonas grandes urbanas preferían hacerlas prefabricadas, con una prefabricación abierta. Porque la primera era cerrada, la rusa. No había opciones, no podías tener alternativas. Y en las zonas rurales pues era una vivienda tradicional. Pero quiero decirte que no distraían ni mano de obra. Porque decían que había que no era rentable distraer mano de obra construyendo vivienda.
¿Y siendo más de 1,000,000,000?
Siendo más de 1,000,000,000. O sea, ¿cómo, compadre? Sí, en 79. Construir vivienda, no. Y aquí hacemos vivienda porque genera empleos.
No, pues
pero genera empleos temporales.
Sí, claro.
Y uso intensivo de mano de obra.
Y el sector viviendero, pues es de los fuertes.
Y a mí me discutían mucho que la prefabricación es técnica de posguerra en Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en China me llevé esa sorpresa, que no querían distraer mano de obra en construir vivienda, porque la vivienda no genera divisas, y que era rentable solamente en zonas de alta productividad, como zonas petroleras. Y en la medida de lo posible, mecanizar la construcción de vivienda y no distraer...
la gente se pusiera a trabajar en cosas que generaban riqueza.
En la industria, en las fábricas, en el campo.
Así es.
Y en el campo había equipos que yo aprendí aquí siendo pasante, en conjuntos de esfuerzo propio y ayuda mutua en el Estado de México. Entonces eran comunidades organizadas, y lo hemos hecho, nomás que lo tiramos toda la basura.
En México, Jesús García Rojas ve más un crecimiento de problemas que de soluciones si se insiste en que el sector privado opere y ejecute las políticas públicas.
Tenemos una serie de problemas que se derivan de la malentendida densificación. Y se están creando más problemas que soluciones. Y además, carísimos. Yo veía los costos de los departamentos carísimos. Y además,
de hecho, muchos no se van a vender a esos precios. O sea, no tenemos una economía tan bollante para que haya tanta gente que pueda comprar ahí.
¿Quién carajo va a eso?
Entonces uno de repente se pregunta, ¿cuál es la jugada de esta especulación inmobiliaria?
Pues mira, otra cosa puede ser lavar dinero. Lavar dinero.
Es porque también llama la atención que con la depresión en la que está el país haya tanto dinamismo todavía en algunos proyectos. Otros se detuvieron totalmente y otros sí están construyendo como si...
La mala entendida verticalización, que hay que pararla, hay que repensarla. Uh-huh. Y ahorita me acordaba de un premio Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura, uh-huh, de este chileno Alejandro, ¿cómo se apellida? Bueno, él nos habla de algo ya muy viejo, muy conocido, uh-huh, que hay dos grandes vertientes con este problema de la presión económica y la presión urbana: vivienda barata, muy chica y lejos, o vivienda cercana con densidades medias, con mediana altura y con vivienda que pueda crecer. Esto ya se ha hecho en el pasado. Uh-huh. Inclusive Aravena.
Alejandro Aravena.
Ya la edad me... el Alzheimer. Aravena. Esto, por ejemplo, el Infonavit ya lo hizo en el pasado. ¿A qué se refiere? Es una teoría que también yo estudié como alumno en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y el premio yo se lo había dado a mi maestro, no a Aravena, a John Habraken, holandés. Uh-huh. La teoría se llama estructuras de soporte y muros de relleno. Entonces te entregan una estructura en dos o tres niveles ya hecha y la mitad ya está terminada, en donde puedes tener una o dos recámaras o 50 metros cuadrados construidos, pero te permite que tú con autocongestión puedas, ya está todo el perímetro hecho. Sin alterar la imagen urbana, tú puedas hacer los tapancos y levantar muros y duplicar la superficie construida. A Alejandro le dieron ya un premio Nobel o el Pritzker de arquitectura por esa teoría, aunque la teoría no es nueva. Uh-huh. Yo ya en México se la conozco a varios arquitectos y en MIT al profesor John Habraken, que era holandés. Esto te permite tener desarrollos con una densidad media, no lejos, a costos accesibles, y que puedas satisfacer el propio usuario, sus necesidades de espacio. Son dinámicos, tú puedes mover tus espacios como los necesites, usando tabla roca, usando...
Pero la gran cuestión sigue siendo el valor de la tierra intraurbana.
Claro, por supuesto.
Yo leí en un estudio sobre... Uno que publicó, todavía estaba Alberto Orozco en Imeplan antes de que llegara la gente de MC, sobre el crecimiento urbano de Guadalajara, una publicación como de 100 páginas, 120, no sé si la vio.
Sí, claro.
Pero él comentaba... En el texto se comenta que hay 20.000 lotes baldíos al interior del periférico. O sea, hay una cantidad, ¿cierto?, de tierra enorme que no está usándose y que está ahí nomás esperando una oportunidad de negocio.
Está soleándose en la especulación urbana. Sí. Exactamente. Lo mismo sucede en León. Yo hice un estudio en León. Aquí también lo hice. Sí, es correcto. Hay mucha tierra urbana con servicios asoleándose, esperando hacer negocio. Son negocios de viuda, le llaman, ¿no?
Es que a final de cuentas esa tendría que ser la tierra que sirviera para este tipo de modelos, ¿no?
Claro.
Entonces se necesita que el Estado intervenga y genere algo distinto, ¿no?
Lo que yo te digo, de que ante estos problemas urbanos, el Estado debe de intervenir comprando reserva territorial o hacerla asequible a esta gente. La fórmula que yo siempre he planeado, he dicho que el subsidio que se da, se dé en tierra servida o tierra planificada. En lugar claro que ahorita está dando para mejoramiento y ampliación, pero yo ya siempre he hecho cálculos financieros y aritméticos y matemáticos de cuántas tierras podríamos adquirir. Es que en el pasado ya los subsidios a la vivienda que habían logrado los 10 fantásticos era de casi de 18 mil millones.
Anuales.
Sí. No manches, ¿sabes? Es un dineral. Que eran simplemente los enganches para que les compraran sus casas.
Sí, claro.
O sea, y ya se les hacía poco. Año tras año iban pidiendo más y más y más y más subsidio. Pero el subsidio, ojalá llegara a los pobres. Era para clases sociales de mayores ingresos. Nada más te comento el caso de Fox, que lo estudié mucho. Teníamos el 80% de demanda. La demanda del 80% eran salarios mínimos y salarios de 5 o más eran el 20%. Al final de su ejercicio, se otorgaron el 20% de los créditos al 80% de los más necesitados y el 80% de los créditos al 20% de los que menos la necesitan.
Porque obviamente las empresas les preocupaba garantizar su pago a 20 o 30 años.
Imagínate, ¿no? O sea, el mundo al revés, ¿no?
Sí, sí, sí.
El mundo al revés, o sea, eso. Entonces llega Calderón y inventa el subsidio al frente, que es el enganche que tantas veces te he citado. Y la tesis que he presentado varias veces, ahí tengo presentaciones que he hecho muchas veces, es que estos subsidios se deben, y en esta entrevista los vuelvo a proponer, los subsidios se destinen a que se den con tierra servida,
sí, a la gente. Que se dediquen a adquirir tierra.
Sí.
Obviamente con toda la planeación.
Hay muchas fórmulas. Uh-huh. Esto no es nuevo, se ha hecho mucho en Colombia. Bueno, te digo, yo en los años 70 tengo aquí en mi poder documentos de la ONU Habitat que ya nos dice cómo hacernos de tierra para la gente de menos ingresos. Y nos presenta distintos países y distintas economías y fórmulas para distintas economías, cómo poder hacer constituir reservas territoriales para los que más necesitados.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.